Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz.
Hoy miramos a América Latina porque el pasado domingo ha sido muy electoral en aquellas tierras, elecciones presidenciales en Ecuador y en Perú y también regionales en Bolivia. Y para conversar sobre lo que ha pasado, de nuevo abrimos esta ventana al mundo y hablamos, como no, como de costumbre, con Alberto Cruz. Bienvenido, Alberto.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, encantadas de volverte a tener por aquí después de este obligado parón. Esta vez no podemos decir que hace un mes, hoy esta vez ha sido un poquito más de tiempo, pero pues nada, de nuevo aquí en la trinchera radiofónica. Alberto, decimos que es época electoral en la zona andina. En Ecuador ha ganado el candidato, podemos decir que de la oligarquía. En Perú ha ganado la primera vuelta, por lo menos el candidato de la izquierda. ¿Qué ha pasado en Bolivia?
Bueno, ¿qué ha pasado en Bolivia? De los tres países, bajo mi punto de vista, Bolivia es el más interesante con mucho, por varias razones. Primero, porque Bolivia se ha mantenido mejor que peor, más o menos estable dentro de todo un proceso emancipador que pulsó toda la presidencia de Evo Morales, que estuvo, pues, no sé si fueron 12 o 14 años. Es precisamente por eso es el país en el que se da un golpe de Estado clásico, es decir, con presencia del ejército. Es el ejército, bien es verdad que amparado con la Organización de Estados Americanos y demás, quien da el golpe de Estado a Evo Morales. Ese golpe de Estado revierte en los pocos meses que estuvo la Junta Neofascista en el gobierno y en el poder prácticamente todas las medidas económicas y sociales que había puesto en marcha Evo Morales, y como consecuencia de la resistencia popular se logra dar la vuelta a todo ese proceso de golpe. Hay unas nuevas elecciones en las que gana por abrumadora mayoría el movimiento socialismo. Eso fue en octubre del año pasado. Este año ha habido elecciones regionales. Para que la gente lo entienda, sería como elecciones autonómicas aquí en el Estado español. Uh-huh. Y en estas elecciones autonómicas, el MAS ha sufrido desgarros por la derecha y por la izquierda. Es decir, ha habido elecciones autonómicas, como digo. En esas elecciones autonómicas, el MAS ha ganado solamente tres departamentos, que son como autonomías, y ha perdido seis. En esos seis departamentos aún no está claro el sesgo de algunos, pero ha perdido claramente tanto por la derecha como por la izquierda. Puede que haya perdido una proporción de cuatro departamentos por la derecha y dos departamentos por la izquierda. Lo interesante no es la pérdida de los departamentos por la derecha, sino la pérdida de los departamentos por la izquierda, porque es la primera vez que en Bolivia hay una reacción popular que sobrepasa al MAS y a las estructuras del MAS puestas en marcha por Evo Morales, incluso que superan las estructuras del MAS una vez habiendo recuperado el poder en las elecciones de octubre del año pasado. Eso es muy reseñable porque indica dos cosas. Primero, hay una contestación por la izquierda a una esclerotización del movimiento socialismo. Las bases estaban pidiendo que se fuese mucho más rápido en todo el proceso de destrucción de lo que habían y de recuperación, destrucción de lo que habían hecho los neofascistas después del golpe contra Evo, y de aceleración de lo que estaba haciendo Evo, por ejemplo, la nacionalización del litio y la negociación con Alemania y con otros países, que son los países que más dinero han puesto y más interés han puesto en la industria del litio boliviano, ¿no? Bueno, eso, además, en un país claramente indígena como Bolivia, y con una importante fuerza de todo el movimiento indígena en Bolivia, pues evidentemente era muy significativo. Cuando la base social indígena planteaba que el movimiento socialismo tenía que dejarse de tantas gaitas y tenía que dejarse de tantos pactos y de tanto pisar huevos, como con miedo a nuevas reacciones tanto de Occidente, que son los que ampararon el golpe, como de los propios golpistas, pues evidentemente el MAS desoyó esas sugerencias, o como lo queramos llamar, esa inquietud de las bases, y dijo: no, no es el momento. El cóndor, que es el ave clásica de los países andinos y especialmente con países como Bolivia, el cóndor solo puede volar cuando su ala izquierda y su ala derecha están en perfecto equilibrio, etcétera, etcétera. Y las bases decían que no, que eso no es así, que ahora Bolivia está en una situación de fuerza, que ha logrado derrotar al golpe y que había que ir más rápido en todas estas cosas. El MAS se opuso, y entonces, como se opuso, pues evidentemente la única forma que ha habido ahora de pegar un puñetazo encima de la mesa y decirle al MAS: os estáis equivocando y os estáis buscando acomodo con el poder local de la mano de sectores claros de la burguesía, de esa burguesía que coqueteaba unos días sí y otras veces no con los golpistas y tal. Bueno, pues esto no queremos que sea así, hay que ir más rápidos y sobre todo hay que ser más socialistas. Y eso significa, pues claro, que es la primera vez que el MAS ha sufrido una no escisión, porque no hay una escisión todavía, pero sí un importante toque de atención por la izquierda. Aunque ya hay las primeras reacciones del MAS, por ejemplo las que ha especificado Álvaro García Linera, que era vicepresidente con Evo Morales, pues ha sido justo lo contrario. Hay que mirar más a la oposición, hay que hacer que la oposición no nos tenga miedo, pero la oposición se refiere a la oposición de derecha, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo es en la situación en la que está Bolivia, y por eso considero que Bolivia es mucho más interesante que Ecuador y que Perú, y que la resonancia de las elecciones regionales o departamentales en Bolivia ha sido más importante que la resonancia de las elecciones presidenciales, por muy presidenciales que sean, en Ecuador y en Perú.
Esto que nos estás contando, ¿no?, de ese toque de atención de las bases a, bueno, podemos decir que al partido, ¿no?, al MAS, podríamos decir que es algo así como un aviso a navegantes, ¿no?, que otras cosas parecidas podrían estar ocurriendo en otras latitudes más cercanas a nosotros y que sería necesario considerar todo eso, ¿no?
Claro, sin la menor duda. Es decir, es un poco lo que, salvando muchas distancias, pero es un poco lo que está pasando aquí con Podemos, por ejemplo, o especialmente con uno de los grandes buques insignias de Podemos y lo que representa Podemos y las confluencias, como ha sido o está siendo la candidatura de Ada Colau en las elecciones en Barcelona, ¿no? Pues hay mucha gente que está diciendo: así no se puede seguir, no se puede seguir con la escenificación de que el PSOE es una organización de izquierdas. Podemos hablar de progresismo si se quiere y podemos ponerle muchas comillas, pero no podemos estar constantemente mirando a este lado, hay que mirar a otros, hay que ser un poquito más audaces. En el caso de Bolivia no se plantea ser un poquito más audaces, se plantea ser un muchito más audaces. Y por eso, por ejemplo, como digo, de las 6 regiones que o departamentos que han perdido el MAS, 2 han sido por la izquierda, pero uno de los que ha perdido ha sido todo lo que rodea La Paz, es decir, el Alto. La Paz es la capital de Bolivia. Uh-huh. Y La Paz tiene alcaldía derechista, como Madrid, pero sin embargo la autonomía, es decir, lo que es todo lo que rodea la ciudad de La Paz, el Alto y demás, está gobernado por los sectores más izquierdistas de Bolivia en estos momentos. Y eso, sociológicamente, es muy importante, porque desde ahí, de ahí, del Alto sobre todo, han surgido todas las grandes movilizaciones que han derrocado históricamente a todos los gobiernos derechistas que ha habido en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de todo. ¿Cómo va a reaccionar el MAS? Pues está por ver, aunque, como digo, lo que está diciendo, por lo menos alguien de la repercusión o de la importancia, como Álvaro García Linera, no es alentador precisamente.
Alberto, algo parecido a lo que ha pasado en Bolivia a nivel regional es lo que ha ocurrido en Ecuador, si quieres todavía de una manera más clara, en donde el candidato de la derecha ha derrotado al candidato que se promovía como sucesor de Correa. ¿Cómo ha sido posible esto cuando anteriormente el candidato de Correa había ganado con diferencia la primera vuelta?
Con mucha diferencia. El candidato de Correa había sacado ni más ni menos que 17 puntos al candidato de la oligarquía, no de la derecha, de la oligarquía. Y sin embargo, en estas elecciones, el candidato de la oligarquía ha ganado al candidato de Correa. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por dos razones. El Correa tiene muy buena presencia y muy buena pinta y muy buena pluma en cuanto a literatura, me refiero, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien considerado por los progres de Occidente, pero está muy mal considerado por los progres ecuatorianos. Y cuando digo los progres, no me estoy refiriendo a los clásicos progres como lo entendemos aquí, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los sectores indígenas. Correa es un hombre que empezó bien, tipo Ada Colau, volvemos otra vez al referente, y poco a poco se fue derechizando hasta ser quien puso en marcha las medidas neoliberales que en Ecuador luego desarrolló Lenín Moreno, el presidente saliente, que no hay que olvidar que Lenín Moreno fue vicepresidente con Correa y que fue el hombre que puso Correa como su sustituto en una vez que él dejó el poder, ¿no? Lo que hizo Lenín Moreno fue precisamente ahondar las medidas neoliberales que había puesto en marcha Correa y, al mismo tiempo, acentuar la represión del movimiento indígena que también había empezado Rafael Correa, por ejemplo. Los indígenas, ya que estamos en Radio Vallecas, pues los indígenas en Ecuador y en otras partes, pero en Ecuador, pusieron en marcha radios comunitarias. Bueno, pues Correa cerró gran parte de esas radios comunitarias y, por el contrario, dio dinero y alentó la presencia de radios presbiterianas, evangélicas y todo lo demás, ¿no? Por dar un dato. Entonces, claro, la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas de Ecuador, se la tenía jurada a Correa. En la primera vuelta de las elecciones, la CONAIE presentó un candidato propio. Formalmente y oficialmente quedó el tercero en esas elecciones, en la primera vuelta de las elecciones. Hay quien dice, y en Ecuador es bastante corrido, que quedó en segundo lugar, pero que no le interesaba ni al correísmo ni a la oligarquía que un candidato como este fuese el que pasase a la segunda vuelta. Se quitaron del medio y eso provocó que los seguidores de este candidato, especialmente el sector indígena, en estas elecciones del domingo pasado optasen por el voto nulo. El voto nulo de Ecuador ha sido brutal, ha sacado casi el 18%. En ningún país del mundo un voto nulo consigue este porcentaje. Traducido en votos, eso han sido casi 2 millones de personas que votaron nulo. Este voto nulo ha sido fundamental para que ganase el candidato de la oligarquía. Y porque la pregunta es, ¿por qué estos 2 millones de votantes, en su inmensa mayoría pertenecientes a las diferentes nacionalidades indígenas de Ecuador, no han votado por el correísmo? Pues precisamente por todo lo que hizo Correa contra ellos, ¿no? La cuestión está en saber cómo van a reaccionar ahora estos diferentes componentes indígenas, sobre todo los organizados alrededor de la CONAIE, con el gobierno oligárquico. ¿Van a retomar las movilizaciones? ¿Van a poner al gobierno oligárquico contra las cuerdas? Eso está por ver. Y eso está por ver hasta mayo, más o menos. Mejor dicho, a partir de mayo, porque en mayo va a haber unas elecciones que yo personalmente considero más importantes que estas presidenciales, que son las elecciones a la dirigencia de la CONAI. Uh-huh. Si gana el sector más combativo, pues evidentemente tenemos en Ecuador bronca para rato y es muy probable que el gobierno de la oligarquía sea bastante frágil. Si gana el sector más pactista, digamos, en la CONAIE, pues evidentemente se va a mantener una situación como la de hasta ahora. Sí, se van a conceder algunas prebendas a algunos dirigentes, se van a hacer algunas concesiones mínimas a los indígenas, a algunos pueblos indígenas más y a otros menos, utilizando la vieja táctica del dividir y vencerás, y así pues mantendrá más o menos una cierta estabilidad este gobierno oligárquico. Por tanto, en este caso, habría que esperar a las elecciones de la CONAIE en mayo, que, insisto, para mí son más importantes que estas presidenciales.
Pues estaremos atentas, por supuesto, y nos queda Perú. Nos queda Perú, en el que, bueno, podemos decir que está en una inicial situación parecida a la de Ecuador. El candidato progresista ha ganado la primera vuelta, como ocurrió en Ecuador. ¿Ganará la segunda o pasará como en Ecuador, que ganará el candidato alternativo de la derecha?
Pues yo creo que va a ganar la derechista, es la hija de Fujimori, además. Uh-huh. O sea que, pero aquí no estamos hablando de progresismo, aquí sí estamos hablando de un verdadero izquierdista. Primero porque este hombre, Pedro Castillo se llama, es maestro, y es maestro, no es profesor universitario, es maestro rural. Uh-huh. Y es una persona que es un Primero, un hombre que conoce muy bien el pueblo, en la expresión más clásica del pueblo, es decir, no está con las intelectualidades, no está dentro de un despachito, está en su escuela, está con sus alumnos, sabe cómo funciona el pueblo, digamos, en las ciudades pequeñas. Ahí es donde basó su campaña, básicamente. Pero además, es que este hombre es un dirigente sindical. No es un aparatchik, no es un político profesional, es un dirigente sindical que da el paso porque considera que ahora es el momento de revolucionar en el buen sentido la conciencia de los peruanos, ¿no? Y es un conocido dirigente sindical que puso en jaque al gobierno peruano en una huelga muy importante de maestros, a la que luego se vieron obligados, y insisto, se vieron obligados a acompañar los profesores universitarios en el año 2017. ¿Qué pasa? Que este hombre ha ido a las elecciones con un discurso absolutamente inusual. Primero, la bandera del partido, que se llama Perú Libre, es una bandera con tres emblemas, con tres efigies. Túpac Amaru, que es un dirigente histórico peruano que se levantó contra la conquista española, el Che Guevara, y José Carlos Mariátegui, que fue el principal dirigente y ideólogo del Partido Comunista Peruano, que habló de la indigeneidad, ¿no? Y dijo que los proletarios en Perú y en América Latina no eran solo los trabajadores, sino básicamente los indios, los indígenas. Y además, el emblema de Perú Libre, que esto es lo más alucinante de todo, es un lapicero. Claro. Entonces, es un hombre atípico, tan atípico que precisamente por ser un dirigente sindical muy significado que puso un jaque al gobierno en la huelga del 2017, se le acusa de tener connivencias con Sendero Luminoso, con una organización armada que fue muy activa en Perú hasta el año 2000 y poco. Y que ahora ya está desarticulada y no existe, ¿no? Bueno, desarticulada, se disolvieron, pero no existe. Pero están sacando a relucir ese tipo de cosas, que tiene afinidades con Sendero Luminoso, es decir, le van a hacer una campaña sucia tremenda. Por tanto, sería un hombre, además, por cierto, se me olvidó decirlo, que habla de nacionalizaciones. Algo de lo que nadie habla hoy en día. Como mucho hablamos de banco público, de remunicipalizar algún servicio, él dice, no vamos a remunicipalizar nada. Vamos a nacionalizar las grandes empresas y los sectores estratégicos tienen que ser del pueblo. Esto lo dice en su campaña, lo ha dicho en su campaña electoral. Es decir, no estamos hablando de un progresista, estamos hablando de alguien mucho más peligroso para el sistema, de un izquierdista, si se quiere, clásico. Por tanto, dudo mucho que en la segunda vuelta este hombre gane las elecciones. Si las gana, sería un absoluto sorpresón y eso sí que pondría en jaque toda la estrategia, tanto progresista como neoliberal en América Latina, porque es un hombre que estaría incluso más a la izquierda que Venezuela y en muy buena sintonía, por ejemplo, con Cuba, ¿no?
Sí, pues desde luego interesantísimo saber qué es lo que finalmente pasa en todas estas elecciones. Y estoy convencida de que vamos a tener que seguir hablando de ello, Alberto. Y además, si miramos hacia nuestro este, nuestro oriente, también hay otros procesos electorales pendientes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Irán, que de nuevo también está llamado a las urnas. Así que me temo que vamos a seguir hablando de elecciones.
Sin duda. Lo de Irán también es bastante interesante porque en Irán se confluyen dos cuestiones determinantes, incluso a nivel mundial. Va mucho más allá de Irán. Por una parte, las elecciones, como tú bien dices, que son en junio, es decir, queda un mes, un poco más, y en segundo lugar, porque se está negociando si el acuerdo nuclear famoso en Viena, el acuerdo del que se retiró Estados Unidos en el 2018. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay presión porque parece bastante evidente que en las elecciones de junio en Irán van a ganar los más antioccidentales, precisamente como rechazo a las sanciones europeas y estadounidenses. Si se quiere llegar a algún tipo de acuerdo, tiene que ser en este mes y poco que queda para las elecciones. Por tanto, van a ser unas elecciones muy importantes que van a reconfigurar todo Oriente Lejano, van a reconfigurar aún más la alianza de Irán con China especialmente y también con Rusia, y si es cierto, como se dice y dicen las encuestas, que los antioccidentales van a arrasar, pues entonces evidentemente vamos a tener un foco en Eurasia de tres países muy importantes, China, Rusia, Irán, que van a fortalecer su alianza, su estrategia, y van a poner en un grave aprieto, a nivel económico me refiero, tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, porque van a dejar de utilizar el dólar y van a dejar de utilizar el euro.
Pues seguro que tendremos mucho de qué hablar, así que ya sabes, como en un mes abriremos de nuevo esta ventana al mundo para entender mejor lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo.
A vosotros también. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.